Sean todos muy bienvenidos a este octavo capítulo de la segunda temporada de No Ser Adulto. Hoy día estoy pero feliz porque estoy junto a un gran invitado, Diego Navarrete. Él aceptó la invitación, te lo agradezco mucho, Diego. Ahora estamos grabando en Villa Alemana, en la casa de Gerald. Muchas gracias, Gerald, ahí te voy a dar tu agradecimiento especial a ti. Así que te lo agradezco mucho, todo como que se alineó para que nos pudiéramos juntar. Y nada, Diego, bienvenido a No Ser Adulto. Muchas gracias. Privilegio de verdad tenerte acá. Yo estoy muy contento ya de la forma como para el podcast y también de forma personal, porque yo te veía muchas veces y nada, un gusto de verdad tenerte acá.
Bacán, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento, de verdad.
Sí, Diego, yo estaba pensando también como para poder conversar contigo, pero quiero conocer a ti, a Diego. Me dijiste que tú vivías en Valparaíso. Normalmente tú, ¿qué estudiaste? ¿Qué haces normalmente?
Yo estudié teatro en Concepción.
Ah, en Concepción.
He sido muy itinerante en mi vida.
Yo
nací en Curicó. Estudié en Concepción, viví un tiempito en Buenos Aires, un tiempito en Santiago, un tiempito en Rancagua y en Valparaíso.
Ya. Yeah.
Llevo aproximadamente un poquito más de 10 años viviendo en Valparaíso.
Ah, bastante.
Harto tiempo. Sí. Yo a veces no me doy mucho cuenta como, chuta, que ha pasado tiempo. Y vivo en Valparaíso porque trabajo acá en Valparaíso.
Yeah.
Actualmente yo trabajo en el Ministerio de las Culturas. Actualmente digo yo, desde 2011.
Ya, yeah, claro.
Harto tiempo igual. Harto tiempo igual. Por eso vivo acá. Nunca pensé vivir acá.
Ah, no. ¿No? Fue así de Granada.
Como había pega acá y dije yo, pues está bien. Como que no tengo como un... No tenía en ese momento una situación que me amarrara o me sujetara a ninguna ciudad. Me parecía interesante moverse también y conocer otras ciudades.
Ya, sí, es bonito eso.
¿Sí?
Es como bonito eso cuando tú tienes, está abierto a muchas posibilidades de que a dónde me lleve la vida, donde sí esté la oportunidad.
En algún momento me acuerdo también haber ido a una entrevista de trabajo en Antofagasta y también estaba dispuesto a vivir allá, como que no tengo...
Ya.
Me gusta la idea de conocer distintos lugares.
¿Y, pero conoces el norte en general?
Sí, conozco Costa Rica.
¿Y Tacna?
No, Tacna. No,
no cruzaste Tacna. Ah, qué bueno. ¿Y te gusta?
Amor y odio, te diría yo.
Ya. Yeah.
Hay cosas de la ciudad que son súper lindas, como ver el mar, ir a la playa. Pero hay situaciones que son bien de público conocimiento también de la ciudad de Valparaíso, que son difíciles.
Yeah.
Los incendios, sí, el manejo de los residuos, la basura, etcétera, como ese tipo de cosas a veces hacen que sea poco atractivo vivir ahí. Entonces a veces también me cuestiono si quiero seguir viviendo acá.
Ah, ya. Yeah.
No es como que yo te diga, estoy en Valparaíso y yo me quedo acá.
Claro.
No creo eso.
Pues si te sale una mejor opción, te iría...
Sí, sí. Viviría en otro lugar, no tengo ningún problema.
Ya, yeah, ok. ¿Y en tu trabajo, qué normalmente haces?
Yo he trabajado en el ministerio desde el 2011 y adentro he pasado por distintos programas del ministerio.
Ya. Yeah.
Hay focos como más puestos en las artes, hay otros focos más puestos en la ciudadanía y la cultura. Entonces, en base a esos programas, he ido como cambiando o moviéndome adentro del ministerio. Y desde el 2020 hasta ahora, trabajo en algo mucho más relacionado con mi profesión, que es el área de artes escénicas.
Ya.
Que tiene que ver con un poco fomentar y distribuir los recursos públicos para esas áreas.
Ah, ok, comprendo. Y, pero, ¿has perdido un poco eso de relacionarte directamente con las personas?
¿En qué sentido?
Como, es que, o sea, ser actor igual es algo muy social.
Súper social.
Entonces estás interactuando constantemente con ellos, no sé, me refiero a como algún taller, alguna actividad, o ir a algún lugar para poder interactuar con la gente.
Ah, sí, o sea, en paralelo a eso hice clases en Duoc como 5 años.
Ah, bastante.
De actuación, en otros ramos también. Entonces eso es una conexión directa con,
claro,
en este caso, los estudiantes. También he hecho teatro en paralelo, como durante la pandemia comencé a ensayar una obra que estrenamos cuando vino el proceso como de apertura, y también eso me mantiene en contacto con el público, digamos. Pero es difícil trabajar en el servicio público y hacer teatro.
Yeah.
De alguna manera, el teatro que yo he podido hacer ha sido totalmente autofinanciado, digamos. Porque
yeah,
no puedo yo hacer teatro con fondos públicos si soy funcionario público.
Claro.
Totalmente corrupto de mi parte.
Sí.
Entonces eso también dificulta porque el teatro es un trabajo y requiere dinero y son horas de trabajo y esfuerzo que muchas veces uno termina haciendo como porque quiere.
Yeah.
Y eso también creo que es agotador.
Sí, me imagino que sí, me imagino que sí. Oye, ¿y tu experiencia cuando hiciste clase? ¿Qué tal? ¿Cómo te gustó?
Súper entretenido, me encantó hacer clases. Lo que me terminó cansando es la parte como burocrática administrativa de eso. Como ya tienen que meterse a esta plataforma, subir las notas, grabar las clases, porque grabar las clases, subirlas acá, reuniones de 9 a 6. Entonces yo decía, eso me parece un poco agotador. Pero el espacio en el aula con los estudiantes me encanta. Es increíble, increíble, increíble.
Yeah.
Porque te mantiene como con un pulso súper vivo de las cosas que les están pasando a esas personas.
Claro.
¿Qué tema les interesa? ¿En qué les carga? ¿Qué les cuesta? ¿Qué habilidades tienen? Eso es súper entretenido. Me encanta.
Y es que pasa que yo te pregunto porque hice un tiempo teatro, ¿sí? Pero no estudié teatro, sino que estuve en un taller. Fueron como 6 meses. Y a mí me gustó mucho porque tiene como una esencia, una magia, como que las personas pueden ser de distintos lugares, de distintos trabajos, pero cuando llegan ahí, es como que algo se unifica. Y tiene como que es muy libre todo. Y como ese de no tenerle miedo al ridículo, si es que se puede llamar ridículo, si es que a equivocarse, a improvisar. Y eso me gustó mucho. ¿Eso se ve también, cuando tú hacías clases o algo así?
Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay personas, como en toda la vida, digamos, que pasan por etapas donde tal vez se toman demasiado en serio a sí mismas. Entonces tienen mucho miedo a equivocarse, a hacer el ridículo, que yo creo que son partes importantes de la vida. O sea, por ejemplo, yo en mi formación de estudiante, creo que yo era serio y me tomaba demasiado grave a mí mismo hasta que tuve el ramo de clown.
Ya.
Yeah. Es como ser payaso.
Buena.
Y eso me mostró una especie como de espejo de mí mismo, de lo grave y serio que yo estaba haciendo respecto de mi propia mirada. Y eso me permitió encontrar el ridículo en eso y empezar a reírme de mí. Y creo que eso marcó un antes y un después en mi formación profesional de decir, hacer el ridículo de manera como jugando, ¿no? En este juego escénico que es hacer teatro. Es también una herramienta para un montón de cosas. Sin saber después que, por ejemplo, en los 80 el ridículo era parte importante de eso.
Yeah.
O sea, si hubiese sido muy grave, no podría haber hecho un personaje así, digamos.
Claro. Ya, comprendo. Y claro, es que no hay que tomarlo personal.
Para nada.
Porque es un personaje.
Sí.
Si bien tú lo personificas, pero no eres tú como persona.
O sea, si yo me tomara... O sea, cuando yo participé del casting, la descripción era como un joven de no sé, 28 años o algo así, que aparenta casi un retraso mental.
Ah, ya.
O sea, había algo ahí, en tono comedia, por supuesto, que yo tenía como ver como apropiarme de eso, o sea,
sí.
Y eso tiene que ver harto con hacer el ridículo, pero para mí no significa un problema, parece
claro.
Que es una propuesta de jugar a algo que puede ser entretenido también.
Y también es parte, o sea, si lo tomas como de la forma correcta, también es ¿cuánto vales tú como actor? Porque si lo haces bien, es como tal, o sea, para eso te están contratando
claro,
o enseñando.
Sí.
Interesante esa parte.
Sí.
Buena. ¿Y te gusta ser actor?
Me encanta. Yo te digo, mira, yo de quinto básico que supe que quería ser actor.
¿De quinto básico? No se cree.
Te juro.
¿Ya?
Nunca quise hacer otra cosa que actor.
¿Nunca quisiste ser bombero?
No, nada. No.
¿Médico?
No, como que sentía a veces la influencia de mis padres como, oye, la odontología, la medicina.
Pero como lo típico.
Claro, como yo creo que trataban de influir en mí como para que tuviera pega.
Claro, como las carreras bien seguras.
Claro, sí. Yeah. Pero yo como que sí, puede ser. Y yo era bien... mediocre en el colegio, de notas, muy yeah. Mediocre. Entonces mi PA, porque yo soy viejo, di la prueba de aptitud académica.
Ah, ya, claro.
Era bien mala. Entonces yo a mí no me daba para nada. Y ahí hice como intenté estudiar cocina internacional.
Ya. Yeah.
Muy ya, bueno, ser chef igual es entrete, hay harta pega, como que.
Y va con parte también de la creación tuya también.
La gente necesita comer, como que se va a necesitar aquí que cocina. Yeah. Pero no me gustó.
Okay.
No me gustó, pero porque tampoco yo pensando, era chico igual, no sabía lo que implicaba. Yo quería cocinar. Eso me gustaba, cocinar. pero obviamente la carrera tenía como bacterias, no sé qué, como una cuestión que obvio.
Pues, como algo más químico.
Claro, como, no, como saber que las cadenas de frío.
Ah, ya, yeah, ok.
Como un montón de otros ramos que lo pensé después, como obvio que son necesarios para aprender a manipular alimentos. Pero yo no los imaginaba.
Ya. Yeah.
Francés, como no sé. Tenía que cocinar, ¿qué importa? Ya. Yeah. Y había algo que me llamaba mucho la atención y estudié en INACAP esa carrera. Era la brecha socioeconómica, sociocultural que había en el curso. Yeah. Sí. Había un grupo de gente mega cuica y gente de muy poquitos recursos, muy poquitos recursos. Y me sentía yo un poco en el medio, porque nunca he sido ni lo uno ni lo otro. Entonces me sentía como, no tengo que juntarme.
Ya, yeah. Claro.
Entonces me fue sintiendo como medio como parte de nadie. Además de que no me gustaba.
Ya, dos factores que eran muy importantes.
Y que había entrado a estudiar esto como para ver si, por si acaso, me tincaba. Y dije, no, estoy puro perdiendo tiempo.
Ya. Yeah. Y ahí te fuiste.
Ahí me fui.
¿Pero lo conversaste con tus papás?
Sí.
¿Te apoyaron?
Sí, me apoyaron.
Ya, qué bueno.
Como que ya lo intentaste.
Eso. ¿Y después?
Y al año siguiente, pues nosotros vivíamos en Conce, por la pega de mis papás. Se abrió la carrera de teatro en la Universidad del Desarrollo en Conce. Entonces mis papás me dijeron, o estudias acá o estudias otra carrera. Pero no te podemos mandar a Santiago solo, las lucas, como. Y dije, ya, pues estudio acá. Yo quiero ser actor, como que no me da lo mismo.
Ya. Yeah.
Y estudié en Conce.
Qué buena, qué buena. Y así que teatro, ¿cuánto dura la carrera?
4 años.
4 años, ya. Yeah. Y, no, disculpa la pregunta,
no,
pero
vale.
¿Tienen prácticas profesionales, algo así?
Cada ramo, mira, la carrera en ese momento, no sé ahora, porque ya no existe en esa universidad.
Ah, ya. Yeah.
Tiene una estructura que tiene que ver voz, cuerpo y movimiento.
Ya. Yeah.
Perdón, voz, cuerpo, actuación.
Ya, yeah, ok.
Entonces, esas tres asignaturas son prácticas. No, yeah, es como otras carreras donde tú te ganas como el derecho a eximirte del examen. Mm. Acá tienes que dar el examen, porque es la prueba evidente que tú manejas la técnica vocal, etc. Entonces, siempre habían al menos 3 muestras de cada uno de esos ramos y los otros teóricos que son normales, digamos. Entonces, cada cosa terminaba con una muestra de lo que se preparaba. Entonces, permanentemente uno iba como abriendo los procesos de esas formaciones a los compañeros, familiares, etc. Entonces era bien, como que rápidamente desde el primer año te enseñan como a relacionarte un poco con el público.
Claro. ¿Y cuando llegaste a eso, te daba miedo o tú
sí,
ya estaba...?
No, daba miedo, mucho miedo.
Yeah.
Porque además entramos como 40 y tantas personas, salimos como 13, 15, y da mucho miedo cuando 40 personas te miran, dice ya, adelante, te toca.
Yeah.
Esa parte, obvio que da nervio. Si uno, no por ser actor, uno le da nervio.
Sí.
Lo hace con nervio.
Además que está aprendiendo, entonces sí. Hay muchas cosas que uno no controla.
Pero también ocurren las cosas típicas que yo creo que todos lados, que hay como los que se creen los mejores, los que son demasiado tímidos, profesores en algunos momentos también un poco maltratadores.
Yeah.
Como todo lo que pasa en todo el mundo, digo yo, ¿no? Como,
claro.
Entonces esas lógicas también ocurrían en la escuela de teatro. Me acuerdo algo muy horrendo. Que, por ejemplo, en ese momento se podía fumar en los espacios cerrados todavía.
Mm, yeah.
Y de repente todo así como 40 personas. Oye, pues te fumamos un pucho. Entonces en algún momento de la clase era una nube asquerosa de gente fumando, viendo a alguien actuar. Yo ahora pienso eso y digo, ¿cómo,
sí,
¿cómo permitimos como respirar humo por
sí,
horas voluntariamente? Entonces, desde muy temprano la carrera te pone como... frente al público.
Eso. Como a exponerte ante
sí,
más personas.
Sí.
Oye, Diego, volviendo un poquito más atrás. Cuando tú estabas en la... Porque me dijiste que de quinto básico querías ser actor. Pero cuando estabas en esa transición de primero básico, segundo, tercero, ¿cómo eras tú? ¿Eras introvertido? ¿Eras tímido?
Súper introvertido. De hecho, la gente como que... La gente más cercana a mí no me cree cuando yo digo que me percibo tímido.
Ya. Yeah.
Como que yo nunca soy el payaso o el alma de la fiesta. Siento que tampoco hablo tan fuerte. No soy extrovertido. Entonces yo siento que yo siempre he sido tímido.
Pero en ese momento no llamabas mucho la atención en el salón, o sea, en la sala. ¿Te sentabas atrás o te sentabas adelante?
Atrás, diría yo.
Ah, ya, con lo desordenado. O para pasar desapercibido.
Para pasar desapercibido, para no quedar como en evidencia que no había leído el libro.
Ah,
como ojalá no verme, ojalá no verme.
Porque no me preguntan nada.
Sí.
Ah, comprendo. ¿Y eras de muchos amigos?
No, siempre he sido de pocos amigos.
Ya.
No me jacto de lo que te voy a decir, pero yo creo que me cuesta confiar en la gente. Me cuesta confiar en la gente. Es algo en lo que trato de trabajar permanentemente.
¿Pero se gatilló en un momento o siempre ha sido así?
Me quiero poner denso, pero me pongo denso igual. Y yo sufrí un poco de bullying por ser gay en el colegio.
Ya.
Y creo que eso me hizo sentir inseguro harto tiempo.
Ya.
Y no saber si podía confiar en la gente.
Comprendo. Pero entonces tú ya, en ese momento, ¿tú sabías ya?
No tan claramente, pero me sentía diferente a los demás en algunos aspectos a veces.
Ya, comprendo.
Pero yo nunca jugaba la pelota.
Ah, y te cuestionaban eso, ¿por qué no jugaban?
Ya, eso es una gran barrera en la relación de los niños como en un colegio, po.
Es que siempre, claro, como típico de los niños.
Eso ya me hacía distinto.
Ya, comprendo.
Y eso como que dije, todos juegan a la pelota. Como pequeñas cositas que van diciendo como, ya, yo soy, parece que distinto, o me hacen sentir distinto. Como, ahí era como algo que yo creo que me hizo sentir inseguro harto tiempo.
Y para la mente de un niño es duro.
Es inexplicable, además.
Sí, sí.
Porque uno no tiene idea como qué estoy haciendo para que esto pase.
Claro.
Eso es raro de comprender.
¿Y eso te lo conversabas con alguien? ¿Tenías una red de apoyo?
No.
¿Tuyo?
Yo era muy tímido. De verdad era muy tímido. Entonces tampoco sentía que podía expresar esto con mis padres o con alguien.
Ya, ok.
Sí, de grande he ido pensando y como que pienso que el colegio sí pudo haber hecho cosas por acompañarme un poco.
Totalmente, sí.
Y siento que no se hizo.
Ya. Y después sí que era media. La media igual tiene muchos cambios. Ahí ya como era un poco más de hablar o de...
Mira, yo tuve compañeras... Mi curso estaba compuesto por algunas compañeras que eran repitentes de otros cursos.
¿Ya?
Con esto quiero decir que eran como agrandadas.
ok.
Entonces nosotros empezamos como a probar, ponte tú el cigarro, quinto, sexto básico. Ahora lo pienso y éramos más niños, fumando. ¿Para dónde voy? Es que rápidamente, tipo séptimo, octavo, ya estábamos tomando. Entonces como que la brecha de empezar a tomar, la vida social, pasarlo bien... Yo creo que hizo que el Diego tímido e introvertido fuera un poco quedando atrás.
Ya.
Yeah. Empezó el carrete, el hueveo, la fiesta. Y yo creo que ahí nació una parte de mí como más extrovertida. Pero gracias también al copete, te diría yo, siendo bien franco.
Claro que... Sí, pues cuando uno toma alcohol quizás saca cosas que normalmente no lo hace.
Sí. Capaz me ayuda a relajarme.
Ya. Yeah.
O a bajar un poco mis defensas, en el sentido de no estar tan alerta a que todos me querían molestar o algo así.
¿Pero nunca te trajo problema el alcohol? Sí.
Definamos problemas.
No sé. Me refiero más a ti como persona, de que carretear mucho.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que... Mira, ningún problema nunca, un problema grave, ni con la ley, ni cosas así, que tú digas, chuta, esto se me fue de las manos. Pero sí, yo creo que tuve momentos de mi vida donde he tomado mucho.
Ok, sí. Hay veces que uno, sí, en cierta edad sobre todo, como que abusa un poco de eso.
Es que yo creo que somos un país que niega un poco la cultura alcohólica que tenemos.
Totalmente de acuerdo.
Como que la gente dice, no, así no tomo tanto. Me tomo un vinito todos los días.
Sí. O,
chuta, pero igual eso...
O curarse también como que es normal.
Sí, me curo buena onda. Como que todos tendemos como a suavizar nuestro consumo de alcohol para pasarlo bien.
Claro.
Lo tenemos demasiado integrado. Lo negamos, creo yo.
Claro, sí,
como
es
sociedad.
Es verdad. ¿Cómo fue tu etapa universitaria?
Yo creo que la etapa universitaria, al principio yo como que me sentía muy observando y analizando este grupo muy grande de personas, de 40 y tantas, y viendo cómo tenía yo que empezar como a relacionarme para poder llevar adelante mi sueño de ser actor. Yo así como, las escuelas de teatro tienen cosas bien absurdas en otros contextos normales de la vida, como vayan a un zoológico a observar animales, por ejemplo.
Ah, ya.
En otro contexto de la vida tú decís, tan loco. Entonces había mucho observar monos, seguir gente en la calle para crear un personaje, como... Entonces eso me fue construyendo cosas como, ah, ya, como, esto funciona así, así más o menos.
Claro.
Y eso me hizo como decir, ya, acá esto me gusta, tengo que ponerle energía, ganas, para que esto funcione. Y creo que al poco andar fui descubriendo también, a partir del feedback de los compañeros y de los profesores, que parece que estaba haciendo lo correcto. Con poco de decir, ah, parece que sí tengo talento.
Ya. Yeah.
Y eso fue, te diría yo, como reafirmando permanentemente mi decisión de decir, ya, bacán. No estaba tan perdido en quinto.
Sí, claro, sí.
Estoy haciendo lo que me gusta y parece que más o menos tengo una intuición que va hacia un lado que parece que está bien. Entonces encontré en la U un camino como de sentir que había encontrado una carrera que me gustaba y para la cual estaba sintiendo que servía. Y eso es muy gratificante.
Es muy gratificante, sí.
Porque igual uno entra chico a las universidades y uno tampoco sabe tanto, mucho de la vida, digamos.
Sí, a los 18, no sé, 18, 20 años tampoco tiene claro qué va a hacer para toda su vida.
Claro.
Es difícil.
Porque además tenemos como esa cultura como de tienes que tomar una decisión de por vida.
Sí.
Chuta, no sé.
Ahora quizás está un poco más normalizado equivocarse de carrera. Pasa mucho ahora que la gente se cambia.
Sí.
Pero antes no, o sea, sí, también pasaba. Pero los papás como que eran más mucho duro, más duros.
Sí.
Entonces uno, chuta, no me puedo equivocar.
Pero también yo lo entiendo en el sentido de que estudiar una carrera para muchas familias es una implicancia económica importante.
Sí.
Entonces, si vamos a poner como nuestras expectativas de familia en ti, pucha, queremos que te vaya bien en relación al esfuerzo que puede significar para la familia hacerlo. Como que también lo entiendo en ese sentido. Pero también entiendo la frustración de ser quien carga esa gran mochila. O sea, imagínate, yo estoy de teatro. Nunca hubo una expectativa de que yo fuera millonario, digamos. Sabíamos desde un principio que esto era incierto.
Sí. Oye, y cuando ya... Porque recién comentábamos esa transición de salir de la universidad. Porque por eso mismo nació No sé ser adulto. Entonces, ¿cómo fue para ti no saber ser adulto? Esa transición de que estoy saliendo de la U, tengo que encontrar trabajo... ¿Tenías como algo ya visto o tuviste oportunidades o fue muy difícil?
Fue difícil, pero de alguna manera yo estaba preparado para que fuera difícil.
Ya. Yeah.
Porque esta carrera no tiene como... Te titulas y al día siguiente vas a trabajando.com a llenar una planilla, digamos. O sea, no,
ya, yeah, ok.
No existen en esas plataformas, busco actor, busco actriz, no. No, pum. Entonces yo sabía que iba a ser difícil. Intentamos con la gente con la que trabajamos en la escuela de teatro armar proyectos, algunos funcionaron, otros no, porque la gente también tiene otros intereses en su vida. Entonces, había amigas y compañeras que se fueron a estudiar al extranjero, gente que se fue a vivir a otra ciudad. Entonces de alguna manera se fue como desgranando el choclo que nos sostenía. Y dije, ya, parece que hay que empezar como a pensar qué quiero hacer, dónde quiero hacer. Y ahí como que surgen posibilidades de como, ya, voy a tener que hacer clase, voy a tener que hacer un taller, en un colegio, como... Y ahí empecé a pensar como, bueno, yo nunca he tenido ningún... No sé cómo esos actores que dicen, no, yo en la tele nunca, no, lo miro al teatro, no. A mí me gustaba la tele.
Ah, ok.
Me gustaba el audiovisual, me gusta ese formato, para mí siempre fue como, quiero llegar ahí.
Ya. Yeah.
No fue una casualidad, invertí tiempo, energía, cabeza... Porque además estuve en Concepción, cuando llegué a vivir a Santiago, yo recorrí todos los canales y las productoras que yo conocía, dejando mi currículum, con fotos, qué sé yo, y la respuesta natural era, pero si yo nunca te he visto actuar, ¿no te puedo llamar para algo? Si, ¿cómo sé cómo tú actúas?
¿Y cómo funciona eso entonces?
Por lo general, en ese tiempo, no sé ahora, había gente que iba a los egresos de la escuela de teatro.
Ah,
yeah. Directores de casting, gente que selecciona gente para armar elenco.
Claro.
Que iban a las escuelas de teatro a ver los exámenes. Digo, ah, mira, me gusta esta persona. Se acercaba después, mira, yo me llamo tanto. Estoy buscando a alguien para un casting de una serie, teleserie. ¿Te interesaría? Como una cosa mucho, obviamente, cero formal, pero de ver a alguien actuando frente a ti para decir, ah, puede tener lo que yo creo que se necesita. Entonces fue más difícil, pues. Porque nadie me conocía.
Sí.
Súper difícil.
Claro, imagino que en Santiago había muchas más oportunidades con respecto a lo que tú dices, de poder mostrarse. Pero como estaba en Concepción, no...
Además, una profesión que se desarrolla y crece muchísimo trabajando con la gente que tú te llevas bien.
Ya, claro.
Y es natural.
Sí.
Porque si voy a hacer la obra que a mí me gusta hacer, no voy a llamar a quien me caiga mal y no conozco. Porque como lo natural es que llamo a mis amigos, sí, excompañeros, etc. Entonces, es difícil entrar en eso si tú no estudiaste ahí, no conoces a nadie. Es un mundo difícil de ingresar.
¿Y cuáles fueron tus primeras peguitas?
Ahí yo tengo que ser súper franco con decir que yo no quería actuar en cualquier cosa.
Ah, te estaba ahí, ponía filtro. Sí.
Como que varias veces me llamaron para casting de cosas que yo no quería. Nada, para que las vamos a nombrar, da lo mismo.
Ya, ok.
10 años, no quiero actuar en eso. Yo no quiero hacer una recreación en un matinal. Yo quiero actuar en algo de verdad actual.
Ya.
Yo sé que es prejuicio igual de mi parte.
Sí.
Yo lo tengo súper claro. Pero yo quería hacer algo que yo sintiera orgullo de hacer. Ya. También importante. Es.
¿Pero como qué? ¿A qué estás aspirando más o menos?
Hacer actuar en una teleserie, en una película.
Ah, sí, pero arriba al tiro. Ya, qué bueno. ¿Y lo pudiste, lo pudiste lograr inmediatamente?
Lo pude lograr, entonces mi primera pega fue en los 80.
Ah, tu primera pega fue en los 80.
Sí.
Ah, qué buena.
Yo he pensado con el tiempo, como fue una vara súper alta de poner,
sí,
que no he podido superar también. Yo no actuaba en otras cosas así de importantes.
Ya.
O así de esa calidad o presupuesto, etcétera. Como, porque es muy difícil. Es muy difícil.
¿Y cómo fue eso de, no sé, Diego, están buscando a alguien? Porque me dijiste recién la descripción del papel. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo
llegaste? Fue un formato de casting acotado, en donde un director de casting, con una gran base de datos, va buscando fotos, qué sé yo, diciendo, ya, estas personas podrían ser para este papel. Las llaman a un casting, no es como un casting abierto donde vienen 1000 personas.
Ya.
Sino que 5 o 3 actores a hacer una escena frente a la cámara.
Ese momento, ¿solo? ¿Tú solo?
No. En ese momento fue en el Canal 13 y yo tenía que hacer una escena con Daniel Muñoz y Fernando Faría. Y bueno, pues a los leones, al tiro.
Claro.
Con chuta.
Es que en ese momento ya todos sabíamos quién era Daniel Muñoz y sí, quién era Fernando.
Y era para un proyecto de una serie de época que probablemente se iba a hacer ese año. Nada era tan claro, nadie sabía cómo se iba a llamar, nadie sabía tanto.
Ah, ya.
Era un proyecto. Ya pues, démosle. Y me llamaron, pasé esa etapa y creo que me llamaron 1 o 2 veces más para ya definir como si era una persona o era yo.
Ah, tú versus otra persona,
sí,
más.
Sí.
¿Pero tú conocías a esa persona?
No.
Ah, ya.
Supe con el tiempo después quién era esa persona, pero con el tiempo.
Ya, yeah, ok. Y después quedaste. ¿Cómo? Pero es que eso quiero saber yo. ¿Cómo es ya comenzar a trabajar en eso? Cada actor tiene un estilo distinto, no sé, leyendo el guión, memorizando, más de improvisar. ¿Cómo puede funcionar eso?
Yo creo que hay de todo. Por ejemplo, Fernando Farías es una persona súper estudiosa de su texto, pero también es un gran improvisador.
Así dicen todos.
Sí, entonces cuando se da la oportunidad de improvisar, él propone muchísimo y abre una puerta de improvisar en donde yo fui comprendiendo rápidamente que lo que yo podía hacer frente a eso era subirme a ese carro.
Claro.
Porque si una improvisación no funciona.
Sí.
Como parar, como que, imagínate que dijeran, el texto no dice eso. Corte la escena de nuevo, como que hay que subirse a ese carro y fluir en eso. Y eso es una relación que se construye también.
Sí.
Porque si no, ¿cómo sé yo si te sigo o no te sigo? Pero la mayoría, la historia siempre estuvo muy bien escrita en términos de guión. Por lo tanto, había que estudiar muchísimo para intentar respetar lo máximo posible esas palabras.
Claro.
Y no lo que yo crea que aquí debería haber dicho, sí, lo voy a borrar.
Claro.
No, pues hay un trabajo ahí de harta gente que hay que respetar, pienso yo. Y memorizar yo creo que es la parte menos difícil de todo.
Ah, ya.
No es difícil, no es difícil.
Y tú, con 28 años, 28 años tenías, sí, ese momento, llegando después a Canal 13, fue tu primer trabajo. Entonces, cuando uno igual entra a un trabajo siendo joven y después ya estar grabando en un canal de televisión, ¿qué sentías tú? ¿Cómo era tu...?
Mira, yo, siendo bien honesto, yo creo que lo disfruté un poco menos de lo que podría haber disfrutado, porque yo venía saliendo de una ruptura amorosa importante.
Ah, ya, ok.
Entonces, esta pega también llegó como un gran rayo de esperanza.
Claro.
Así como, ah, bacán, yeah. Me va a pasar algo bueno este año. No solo me separé, sino que tengo algo bacán que me va a pasar.
Claro.
Entonces sentía yo que igual estaba como un poco como, aún un poco triste, naturalmente, pero también muy contento por dentro de decir, estoy haciendo lo que siempre soñé. Y me están pagando.
Sí, qué bonito.
Eso es súper emocionante. Sí. Fue muy, muy emocionante compartir maquillaje, horas de espera con gente que yo he admirado muchísimo, como Daniel Muñoz, Tamara Costa, como gente que tú decís, no puedo creer que estoy con esta persona como colega. Gente, pero además, muy buenos compañeros de trabajo. Como una simpleza, un profesionalismo, una muy gratos para trabajar. Yo te diría que esa es una de las cosas que yo mejor recuerdo de la serie de los 80. El compañerismo de las personas. De casi todas las personas.
Salvo
muy poquitas excepciones. Sí. Todos grandes, grandes compañeros de trabajo. Muy generosos. Muy buena onda. Y eso es muy lindo porque uno dice como, ah, estas son personas famosas, como importantísimas, que han hecho todas las teleseries, todas las películas. Y lo ves ahí como unos muy buenos compañeros de trabajo. Eso me hizo admirarlo aún más.
Ya. Oye, y cuando... Porque claro, tú saliste de la universidad, ¿te viniste a... O sea, ¿te fuiste a Santiago solo o con familia?
No. Yo me fui a... Bueno, me quedé un año en Conce, en 2006, haciendo teatro. Y súper bien, pero ya también se agotó eso. En 2007 me fui a Buenos Aires con esta pareja que yo tenía. Y ese proyecto no funcionó.
Ya.
Y volvimos a Santiago. Y nos quedamos en Santiago. Y al año siguiente vino los 80.
Ya, ok. Entonces, esta transición de salir del nido y tener que sustentar mis propias cosas, ¿eso para ti fue un tema? ¿Fue complicado?
Súper. En algún momento, entre haber regresado de Buenos Aires y entrar a los 80, hubo momentos súper difíciles económicamente. Como de decir... lo voy a trabajar en cualquier cosa. Me acuerdo haber ido a entrevistas para trabajar en tiendas del aeropuerto, por ejemplo. Me acuerdo haber ido a entrevistas para trabajar entregando números en guardarropía de Falabella, como probadores de Falabella. Como yo de verdad estaba dispuesto a trabajar en cualquier cosa por una necesidad económica.
Claro.
Pero también me pesaba el hecho de decir, estas pegas no están tributando en nada a mi sueño.
Claro.
Y eso me generaba a mí como, como un pesar un poco.
Sí.
Y nada, pues, pero llega un punto que tú decís, necesito trabajar.
Es que claro, creo que es mucho mejor hacer eso a que quedarme sin hacer nada y esperar que me llegue algo, si no va a pasar, es difícil.
Sí, yo creo que es muy delgada la línea y te diría que yo estuve en esa delgada línea de decir, ya, si este año no pasa nada, yo estudio otra cosa.
Ah,
sí, porque tampoco puedo, o sea...
Como dejando los sueños atrás.
Porque también uno no puede esperar mágicamente que las cosas ocurran.
Sí.
Y también hay harta gente, yo creo, que en la vida no le pasan las cosas que sueña. Y está bien, es triste, pero está bien. Pero hay que asumir eso e intentar reinventarse, creo yo. Porque imagínate yo dijera como, ya, voy a esperar acá que me llamen para actuar. 2008, 2009, 2010.
No, todavía estaría esperando.
Porque también lo que uno puede hacer también tiene un límite. Porque la gente dice, pero pon de tu parte. Ya, pero si ya fui a los canales.
Claro.
Ya fui a las productoras. Como que probablemente hay más cosas que puede... O sea, podría entrar a un reality. No sé, por darte un ejemplo tonto, ¿no? Pero también me interesaba eso. Como decía, mira, si voy a ser famoso, que sea por lo que yo trabajo.
Eso.
No por entrar a un reality.
Ya.
Como que no tenía que ver con... Yo no quería ser famoso. Yo quería actuar. Si actúa, tiene como consecuencia ser famoso, bacán, buena onda, no tengo ningún problema.
Oye, ¿y cuando ya llegaste a Canal 13, como me comentaste recién? Para saber así cómo funciona, no creo que te expliquen, oye, esta serie va a tratar de esto, va a ver, como que cuenten la historia como una exposición de principio a fin.
No, cuando ya se materializa que yo estoy en el elenco, te pasan los capítulos. Ahí están los 10 capítulos, léelos. Impreso, en papel.
Ya. Yeah.
Entonces tú lees la temporada entera al principio del rodaje, digamos.
¿Pero tus diálogos con los de los demás? ¿O
no? No, te pasan el capítulo completo.
Ah, ya.
Ahí tú vas marcando lo tuyo.
Ah.
Pero son 10 libros en el fondo.
Ya.
Un capítulo por cada libro, un capítulo.
Y pero a cada uno le importa lo que uno dice o
no, yo le, no, yo creo que todos leíamos todo. Porque es interesante igual saber cómo. Yo creo que es interesante porque. Porque en el caso de Fernando y yo, nosotros de alguna manera ocupábamos un rol de comedia en la serie, que yo creo que de alguna manera distendía cosas heavy,
sí,
que pasaban en la serie.
Sí.
Entonces es importante saber también, no me voy a leer solo mis escenas, sino como entender de dónde vienen los niños cuando entran al almacén a comprar eso, aceite, por ejemplo. Yeah. Como que hay que saber ese para atrás. Y para dónde va también. Como para saber como, qué es lo que va a pasar con mi personaje esta temporada. ¿Cachai? Como,
claro, comprendo. Comprendo. Y, como el contexto completo, global.
Claro. ¿Cuál es el mundo que vamos, sí, a vivir en esta temporada, por ejemplo? Entonces, yo creo que todos leímos todos los capítulos completos. Sí, lo comentábamos, yo creo, hartas veces, como, no sé, por el capítulo 7 está increíble, increíble, qué heavy lo que les pasa, no sé cómo.
Y cuando ustedes grababan, porque yo encontraba muy entretenido las veces que aparecían ustedes, ¿dimensionaban lo que producían?
No.
¿O como que bajaban un poquito la tensión del capítulo a veces que estaba como, no sé, estaba la CNI invadiendo la casa de los Herrera y ustedes como que aparecían y bajaban un poquito? Uf, ya.
No, yo creo que no se dimensiona hasta que uno lo ve, porque los planes de rodaje son por locación.
Ya, yeah, claro.
Entonces, por ejemplo, el del lunes a miércoles vamos a grabar todo negocio. Entonces,
para optimizar también,
claro. Pero. Entonces, nosotros grabamos como la escena del capítulo 3, 8, 5 y 2. Entonces, tú grabas escenas nomás. Tú no dimensionas ahí. Al verlo, tú ah, mira.
Para eso era.
Servía un poco acá.
Ya. Yeah.
Era chistoso porque pasa. Eso lo ves después.
Oye, ¿y se equivoca mucho?
No.
¿No?
La gente cree que hay muchos chascarros, pero no tanto. No sé, puede que haya sido todos muy profesionales. Hay pocos chascarros. Lo que ocurría a veces era que decían corte y Fernando seguía improvisando.
Es que yo me lo imagino.
Como una persona mayor que hace de cascarrabia, a veces no escuchaba el corte y seguía. Y él se daba cuenta que la escena había cortado cuando todo el equipo estaba riéndose.
Ya, yeah, claro. Y tú tenías que estar ahí siguiendo,
sí,
el juego.
Sí, siguiendo hasta que él parara. Hasta que él parara.
Pero es que, sí, es que yo creo que muchas, no sé, tú me corriges, quizás muchas escenas donde, que salieron al aire, Fernando estaba improvisando.
Sí, había.
Y tú ahí siguiendo
él. Sí, hasta cosas que propuso él. De hecho, él a veces hablaba con, en ese momento, Boris Cuercha, era que dirigía, como decir, mira, acá propongo que hagamos esto, yo pensé como agregar este chiste, no sé qué, y sí, Boris le decía así, démosle. Entonces era una persona muy propositiva, Fernando, muy, muy propositiva.
Buena, buena. Es que me gustaba mucho tu papel, recuerdo muchas de esas escenas cuando iban los niños, el Félix con el
Bruno.
Con el Bruno, el Félix con el Bruno, y Don Genaro ahí su discurso, todo, y tú atrás como. No le crean, como que está hablando en coherencia. Esa parte era muy chistosa. Salía muy bien. Plasmabas con tu cara lo que ya querías decir. Sí. Y para poder engancharte en esto de. En tu personaje de. O en tu personaje en general. El, más o menos, ¿cómo son tus técnicas? ¿Qué haces? ¿Hay algo como un plan personal tuyo para seguir?
A mí me gusta mucho respetar la palabra escrita por las personas que escribieron o la obra o el guión. Creo que ahí hay alta información contenida que uno tiene que leer muchas veces para ir decodificando. Creo mucho en eso. Entonces, leo muchas veces mis escenas para entenderlas y no solo memorizarlas. Por eso te decía que no es difícil memorizar. Porque cuando tú entiendes de qué se trata,
claro,
logras armarte en la mente el hilo narrativo de lo que estás diciendo. Y no es como solamente, hola, traje unas galletas. No es así. Ese fluir que responde a un proceso mental es algo que uno va entrenando técnicamente.
Claro.
Y también, en este caso, yo te diría que igual ese proceso de observación. Aún en ese momento, yo creo que había en hartos lugares donde había una especie como de petita en almacenes de barrio,
sí,
o tiendas antiguas. Como un chico con cotona, llevando los mandados para allá, para acá, como sí, ordenando cajas, como harto de eso también. Y también una parte de lo creativo de uno también, pues de proponer, de jugar, de también intentar dejarse llevar por lo que uno estudia previamente.
¿Hay personajes que te acomodan más que otros? ¿O tú vas a todo?
Yo creo que voy a todo. A mí me gustaría muchísimo hacer de malo. Amaría hacer de malo.
¿Asesinar
así? Muy bien.
¿Secuestrado o algo así?
Todo. Una vez tuve que hacer de Paco, me acuerdo.
¿Ya?
En una cuestión, se llamaba Mi Verdad. Una serie que se llamaba Mi Verdad. Y ahí, igual era un poco de bueno, igual. Pero tenía que correr con una pistola, un chaleco antibalas. Y eso fue como un poco más de acción.
Ya, ok.
Pero sí, yo creo que he entretenido hacer de todo, la verdad.
Bueno, sí, es claro, habla de lo versátil que puedes llegar a ser. Porque claro, hay actores que quizás siempre son el malo.
Lo que sí creo que pasa es que la gente que arma los proyectos audiovisuales tiene una idea preconcebida de lo que tú podrías hacer.
Ya. Yeah.
La sexy, siempre la van a llamar para hacer la sexy.
Claro.
Creo que ocurre poco que le digan, ¿te querías afear en esta teleserie?
Sí, ocurre poco. Sí.
Cuando para esa persona podría ser un tremendo desafío profesional. Mm. O el que es de payaso, que sea serio, que sea malo. Como que hay una cosa muy preestablecida de los roles, que yo creo que no es... A mí no me gusta, digamos. Creo que no le hace bien, pero entiendo cómo funciona también. Creo que eso limita las posibilidades de actuar.
¿Y después que probaste trabajar en la tele, te sigue gustando como tal?
Me sigue gustando, y siendo también bien franco, como que yo permanentemente trato como de recordar así como, acá estoy, tengo ganas de actuar.
Ah, ya.
Pero no ha ocurrido.
¿Pero era lo que esperabas?
¿En qué sentido?
Estando ahí. Oye, ¿sabes que no sé, me están presionando mucho?
O... No, era lo que esperaba.
Ya. Yeah.
Era lo que esperaba. Sí, era lo que esperaba.
Ya. Yeah. O sea, cumplió tus expectativas.
Sí.
Ya, yeah, qué bueno, qué bueno. Oye, y ahora hablando como netamente de la televisión, cuando tú estabas trabajando con tantos famosos, ¿cómo te sentías tú alrededor de ellos? O sea, ¿era una buena sensación para ti? Como de poder aprender nuevos desafíos, porque eras joven tú.
Sí, yo creo que al principio fue muy sorpresivo, como sentir que estoy con famosos, pero después fue estar como con compañeros de trabajo.
Con compañeros de trabajo.
Y como que se corre un poco esta imagen del famoso, y son personas.
Claro.
Que tienen cosas que hacer, que tienen preocupación.
Vida, como vida, cualquier otro, como uno mismo también.
Mamá, etc. Se casan, se separan, como... Entonces ahí como que tú dejas de tener tanta conciencia como son famosos.
Claro. ¿La pasaste bien?
Lo pasé súper bien. Súper, súper bien.
¿Porque cuánto duró todo esto? ¿Cómo?
No me acuerdo. Esas son 6 u 8 temporadas. Y no me acuerdo de verdad.
Hasta el 2016 parece que fue, ¿no?
Esas son 8 temporadas.
Uf, harto.
Y además yo nunca pensé hacer lo mismo 8 años.
Claro, como que el tiempo fue avanzando y...
Porque de alguna manera uno está congelado en el tiempo. En esa ficción. Porque llegaba un momento del año que yo no me podía cortar el pelo.
Ah, ¿verdad?
Porque el pelo tenía que estar de cierto largo para que en el rodaje lo cortaran.
Claro.
Pelo que además no me podía tocar en todo el tiempo que duraba el rodaje por la continuidad. Entonces, como ese tipo de cosas determinan también la cotidianidad de la vida. Y 8 años es mucho tiempo.
¿Y cuánto dura, por ejemplo,
el rodaje?
Todo este tiempo.
Creo que era como de... Pues agosto, septiembre a diciembre, algo así, creo. No me acuerdo tanto ya.
Ah, pero no es tanto tiempo.
No, es que la gente que hace la producción es gente impresionante. Máquinas de trabajo. Organizar, mover este equipo, montar sets, desarmar sets.
Sí.
Increíble. A mí eso fue lo que más me deslumbró, te diría yo. Como decir, qué seca esta gente. Como arma mundos y desarma mundos de una forma, pero... Acá hay que hacer llover para esta escena. Se hace llover.
Sí, eso. Las escenas cuando llovía en los 80 eran muy buenas.
Sí.
Era muy real.
Sí, es todo muy real. Para el terremoto, como también.
¿Verdad?
Un sistema como de cuerdas, qué sé yo, para que se cayeran los maceteros. Cosas súper técnicas, pero que a mí me impresionaba mucho el profesionalismo de esa gente. Como que
claro.
Sacos. Sí. Como no me imaginaba nunca cómo se hacía eso.
Claro. Porque no, me imagino que esas cosas no te las enseñan.
No, pues, o sea, capaz a la gente que estudia audiovisual o efectos especiales, qué sé yo, puede que le enseñen eso, no tengo idea. Pero uno como actor no... Uno actúa nomás. Pues.
Claro. qué bacán, Diego, qué bacán tu experiencia. Ahora, después cuando ya esto terminó, ¿cómo lo sentiste? ¿Fue ya terminó? ¿Es una pega que terminó nomás? ¿O se extrañó?
Sí, se extrañó porque uno hace 8 años algo
sí.
que después no está. Es raro, es súper raro. Se extrañó. Capaz tuve como una mini depre por eso también.
Yeah.
Porque además también es curioso haber hecho algo tanto tiempo, tener reconocimiento público por eso y después que no estés.
Claro.
Porque además la pregunta en la calle siempre ha sido como, ¿y ahora qué va a hacer?
Ah, claro.
¿Y cuándo lo vemos de nuevo? Como ese tipo de... Y uno no tiene respuesta que dar.
Sí, bueno. Pero con respecto a esta incertidumbre de que uno pasa cuando está en sus primeros trabajos, ¿te pagan en el momento de que cerras el rodaje nomás? ¿O después hay un lapso también de seguridad para ustedes?
No,
o...
no hay ninguna seguridad nunca.
Porque es un tema complicado.
Es súper complicado y también ahí hubo algo natural, que era al principio nosotros, un grupo de actores, éramos nuevos y eran nuestras primeras experiencias para varios. Por lo tanto, los modos también eran menores.
Ya. Yeah.
No me comparo como con las estrellas de la serie, sino como, quiero decir que con el paso de las temporadas los sueldos también fueron mejorando.
Claro.
Porque la serie era un éxito.
Sí.
Rápidamente fue un éxito. Entonces, afortunadamente, eso también nos permitió tener mejores condiciones laborales de la remuneración por nuestro trabajo. Pero esos sueldos duran lo que dura el rodaje, digamos. No son contratos, excepto yo creo para los protagonistas de la serie, no son contratos por años.
Claro.
Porque además el proyecto de la serie siempre fue año a año. Al principio nadie dijo, vamos a hacer una serie que va a durar 8 años. No, era vamos a hacer una serie de esta temporada.
Sí.
Porque también hay una incertidumbre económica, me imagino yo, de los canales, de apostar por algo.
Justamente.
Porque la serie era muy cara de hacer. De saber cómo le iba a ir primero.
Claro, hay que ir probando, tanteando.
Entonces un poco como terminaba en diciembre, por ejemplo, y tipo marzo, abril, decía, el próximo año va a haber otra temporada.
Ya, pero ustedes siempre están ahí esperando que...
Sí, pues todos como, a esto le fue bien, nos imaginamos todos como que viene otra.
Ya. Yeah.
Y viene otra, y al final ya... Ahí sí se supo que era la última.
Ah, ya, yeah, ok. ¿Y semana a semana tú veías la serie?
Sí.
¿Y? ¿Te gustaba? ¿O te gustaba como tú lo hiciste, tu trabajo?
No. Es una cosa de maña personal, yeah. Profesional, no sé cómo decírtelo, pero me ponía muy nervioso viéndome, muy nervioso. Pero sí me gustaba ver la serie. Como que me emocionaba cuando la leía, por ejemplo, en algunas partes muy terribles lloraba incluso. Y cuando la veía era como si no la hubiese leído nunca. Como que era entretenido volver a verla y hacía el ejercicio de intentar no acordarme que la había leído.
Ya, yeah, claro.
Como de vivirla. Y trataba de verla solo. Me ponía muy nervioso a verlo con gente.
Ya, yeah, comprendo.
Como para poder decir, para poder ser muy autocrítico conmigo, pero solo.
Claro.
Porque si no parece un poco como falsa modestia.
Sí.
Si la ves con otro, como que me estoy quejando de mañoso, pero... y nunca la he visto de nuevo.
Ya, yeah. Está disponible en Amazon Prime. Está en las 7, 8 temporadas.
Puede ser.
¿Y hay alguna escena que recuerdes así con mucho cariño, con mucha risa? Algo que... O cuando te dicen algo por los 80, ¿tú que recuerdas automáticamente?
Esta pregunta cada vez más difícil porque como van pasando los años,
sí.
Yo me acuerdo cada vez menos igual. Yo recuerdo con mucho cariño todas las escenas con los niños. Porque los niños...
Es que comenzaron muy chiquititos.
Eran muy chiquititos. Eran personas que no habían tenido formación profesional porque eran niños.
Sí.
Entonces lo que ellos hacían era de un talento y una naturalidad impresionante.
Sí, lo hacían muy bien.
Y... sentía yo que jugar con ellos, actuar, era muy entretenido. Muy...
¿Y tú tenías muchas escenas con ellos?
Sí, hartas escenas con ellos, como de ser amigo de ellos.
Sí.
Y eso era entretenido. Me encantaba
sí,
mucho.
Sí, me acuerdo.
Ser como el que los encubría en sus sí. cosas, como esas cosas muy entretenidas. Y también escenas con mucho recuerdo de actuar como con gente muy seca lo que hace. Tamara Costa, Katy Kovalesco, Daniel Alcaíno, Daniel Muñoz, Gabriela Medina, Alejandro Goch, o sea, un montón de gente sí. del mundo del cine y de la actuación del país que son secos. Secos, secos, secos.
Me gustaba mucho el papel que tenía Daniel Alcaíno, o sea, como actor, porque es muy versátil. Puede sí. ser malo y también puede ser muy gracioso.
Sí.
Él, como que sí. muy fan de él.
Yo creo que Daniel Alcaíno es un ejemplo de alguien que mucho tiempo, pero a veces que parece que ya no, se le encasilló mucho en una categoría. Y es un actor que es muy diverso, muy, tiene un rango actoral muy grande.
Sí.
Y creo que ahora, desde no hace tanto tiempo quizás, se le han dado más posibilidades de demostrar eso. Pero no solo es Yerko Puchanto.
Mucho
más. Muchísimo más que eso.
De hecho, ahora sacaron la serie esta de El Camaleón.
Ya, no la conozco.
En TVN. Y claro, pues ahí trabaja él de como de malo en cierta oportunidad y lo hace muy bien, muy bien. Sí. Recuerdo mucho la escena, Diego, cuando en el almacén intentan vender agua, me parece, pero estaba descompuesta. Y Don Gerardo, no, si vendamos igual. Y él se la tomó.
Y le da como una indigestión.
Le da una indigestión.
Ya, me acuerdo de eso.
Y tú estabas ahí como, Don Gerardo, ¿qué le pasa, Don Gerardo? Y como que Don Gerardo ahí en el estado de la vida, la muerte, o estando ahí en el baño, porque le dolía mucho la guata. Te dice... Petita, yo soy tu papito. Y tu cara así, quedó en primer plano con tu cara así como...
No me acordaba de esto.
Mi papá, como algo así, mi papá. Y pues, esa escena la recuerdo mucho, la recuerdo mucho. De hecho, como los 80 lo daba los domingos, yo llegaba el lunes al colegio a conversar con mis compañeros. Oye, ¿supiste que Don Genaro es el papá de Petita? Muy buena, muy buena.
Se había olvidado eso.
Y después también cuando... Te lo vuelve a decir, o como que lo vuelve a confirmar, pero cuando él se enferma, está en el hospital.
Ya, sí.
Y ahí con el tema del que quería dejarte todo, sí. Y después de hecho para atrás, algo así.
Sí.
Muy buena, muy buena. ¿No, no recordaba esa escena?
No, no me acordaba tanto, ahora me estoy acordando ahora que te escucho, sí.
Oye, Diego, eres muy simpático.
Gracias, tú también.
Eres muy simpático, para mí ha sido un gusto. No sé, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos?
Casi 50 minutos.
Ah, está súper bien. Pucha, yo estoy muy feliz de conocerte, de conversar contigo. De hecho, cuando venía en el bus viajando, como que, oh, ya, pero tranquilo, baja la ansiedad, tranquilo. Y normalmente no soy de ponerme nervioso, pero con esto sí, un poco más.
Pero estaba entrete, como que...
Sí, como que conversa, todo ha fluido. Y es que siento mucha curiosidad por un actor, de saber, no sé, lo que hace, sus técnicas, cómo se aprenden los guiones, qué piensa. Porque claro, es como... me hubiese gustado quizás ser actor. Y por eso siento como mucha curiosidad a lo que usted hace.
Pero todavía puede serlo.
Sí.
Si tú quieres.
Sí, sí, sí.
Mira, yo creo que hay... En las escuelas enseñan diversas técnicas. Pero finalmente uno hace su propio como collage de cositas que uno va...
Claro.
Escuché cómo este actor lo hizo para esta película, lo que me enseñaron en la carrera, lo que yo mismo creo que me podría servir. Pero hay gente que tiene una cuestión como muy... Usa tu propia biografía para emocionarte.
Ya. Yeah.
O la gente que odia eso y por ningún motivo hagas eso. Entonces como que no hay una sola forma de hacer la técnica.
Y eso igual es lo bonito.
Sí.
Porque si tú lo conversas con otras personas, me imagino, es como, no, yo me acuerdo de esto cuando quiero llorar. O cuando me quiero enojar, me acuerdo de esto.
Lo que sí pasa con las emociones es que se gastan los recuerdos. Entonces, yeah. Si tú hoy día te pido que llores para una escena y tú te acuerdas de tu perrita muerta, pues que ahora te emocione y te permita llorar frente a la cámara. Yeah. Pero puede que si lo haces 15 veces, la vez 16 ya no te va a dar tanta pena. Entonces tenés que empezar a buscar nuevas formas de activar esa emoción para que venga.
Claro. ¿Te cuesta llorar? O sea, me refiero para actuar.
Para la vida, nada. Para actuar, sí. Para actuar, sí. Sí. Bueno, es difícil llorar. A mí me resulta difícil.
¿Pero llega a la lágrima?
Sí, sí.
Ah, qué buena, qué interesante. ¿Pero con alguna ayuda o natural?
Hay unas técnicas como de respiración que te permiten... evocar la emoción,
¿ya?
Para que venga el llanto. No es tan automático,
Me imagino que
sino no. Que tú te concentras también lo que le está pasando a tu personaje, sumado a esta respiración, como un poquito de todo, y bien.
Qué bacán. Qué bacán. Oye, Diego, bueno, ha sido muy interesante el tema de tu trayectoria. Y ahora, tú cotidianamente, ¿ahora qué haces? Aparte de trabajar, ¿te gusta, no sé, escuchar música, leer un libro, ir a correr o algo así?
Todo eso, mira, leo mucho, me pongo metas anuales de lectura.
Ah, interesante.
Hay una página o aplicación que se llama como Goodreads, donde tú, es como una red social de libros. Puedes buscar como por temática, puedes conectarlo con tus redes sociales y te aparecen amigos, y como vas como compartiendo lo que lees, y también conociendo libros nuevos de acuerdo a los temas que te interesan. Entonces ahí tú pones tu meta anual. O sea, mi meta anual son 30 libros este año, 2024.
¿30 libros? ¿Pero no importa cuántas páginas?
No, ya. 30 libros.
Ok.
O sea, trato de leer cosas que me parezcan interesantes, porque si no voy a leer el catálogo de supermercado, digamos.
Sí.
Entonces trato de leer mucho, me gusta mucho la novela. También leo teatro. Cuando leo teatro trato de leerlo en voz alta, como para imaginármelo más. Me gusta mucho. Lo único que hice en el colegio de educación física fue trotar. Nunca hice nada más.
¿Ningún deporte?
No. Entonces troto mucho. Me gusta mucho trotar.
¡Ay, qué buena!
Toda la vida he trotado. Como que yo te diría, en términos deportivos, lo único que hago bien es trotar.
¿Y escuchando música?
Sí.
Claro, como que la isla es bonita, sí. Esa sensación de...
A veces igual trato de trotar sin nada, porque me parece interesante escucharme.
Ya. Yeah.
Como escuchar la respiración. Usted con me ahogo. y hace poco me empecé a ir al gimnasio.
Ah, buena. Es importante.
Pero no me gusta, pero creo que es necesario.
Sí. Yo pienso exactamente lo mismo. No me gusta, pero es necesario.
Pero no me gustan los gimnasios por como... Primero creo que está repleto de gente que yo digo, ¿para qué siguen viniendo al gimnasio?
Ah, ya, ok.
Ya tienen los cuerpos que querían, váyanse. Ya, claro. Eso pienso. Lo otro que se llenan muchísimo.
Sí.
Y a mí no me hace sentido esperar para ocupar una máquina. Mm. Me parece que como... Me aburro mejor me voy para la casa. Y hay demasiados espejos, me parece como... Me desconcentra eso. Música muy fuerte, como que... Entonces encontré un gimnasio pequeño, ahora, no es cadena, que diría que es hasta feo.
Ya,
pero okay. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque es pequeño, es simple.
Sí.
Los profes son sequísimos. No va tanta gente. Entonces como que digo, ah, su lugar me cayó bien. No.
¿Y no esperas para ocupar la máquina?
No espero para ocupar la máquina. No me están tratando de meter un plan anual.
Ya. Yeah.
Porque también me pasó eso, como que hartas veces yo decía, para mí es como la beneficencia del gimnasio.
Mm.
Pago años y habré ido 4 veces, 6 veces. Entonces el negocio es redondo para el gimnasio. ¿Por?
Claro, porque puede meter mucha más gente también. Sí.
¿Qué más hago? Escucho muchos podcasts, muchísimos podcasts.
Ah, ¿sí?
En inglés, en español.
¿Habla inglés?
Sí.
Buena.
Y hago Duolingo de portugués. Hace más de 600 días.
Bueno.
Entonces trato de escuchar algunos podcasts en portugués. No comprendo todo, pero me parece un buen ejercicio.
Sí, es muy buen ejercicio.
Mental para tratar de cachar.
Bueno, interesante. ¿Y qué escuchas sobre qué en portugués?
Hay uno que gusto de psicoanálisis.
Yeah.
Me gusta mucho la salud mental, es un tema que me gusta muchísimo.
Yeah.
He pensado mucho en ser psicólogo.
Yeah.
Me gusta muchísimo. Voy a terapia hace mucho tiempo, me gusta muchísimo. Por lo tanto, es un campo que no comprendo del todo, pero me parece interesante. Por lo tanto, trato de escuchar cosas de psicología o psicoanálisis, qué sé yo, de leer. Muchas veces no entiendo tanto, pero creo que hay algunas cositas que me resuenan, que comprendo, que me hacen sentido. Como que es algo que me interesa como materia de estudio. Me gusta mucho.
Qué bacán. Sí, entonces se nota que te gusta aprender.
Sí.
Eres muy flexible a muchas cosas.
Sí.
Y eso es súper bueno. Hoy es súper importante preocuparse de la salud mental y la salud física.
Sí.
Y qué bueno que lo hagas. Y también... Esto es como de los mensajes que nosotros también queríamos entregar acá en el podcast, que preocúpese sobre su salud mental, es muy importante. También, obviamente, complementarla con ejercicio que también ayuda a mantenerse mucho más saludable.
Pero también yo empatizo con aquellas personas que no lo pueden hacer. Como que no me siento riguroso en eso, como de demandarle a la gente que lo haga.
¿Mm?
Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es súper importante. pero a veces la gente no tiene tiempo o recursos para hacerlo. Entonces si trabajáis, no sé, 8 o 9 horas diarias, tienes que llegar a tu casa, hacer un montón de cosas.
Sí,
o sea, a veces la gente no tiene tiempo de poder detenerse a pensar en eso. Sí. Creo que tenemos, al menos en nuestro país, una sociedad súper de una cultura muy trabajólica, donde la gente tiene poquitos espacios para gozar, pasarlo bien, reírse. Y eso hace que la gente no tenga tanto tiempo para pensar en,
sí,
en su cuerpo, en que le den ganas de...
En general, todos como que estamos en un piloto automático que no está la conciencia como para poder decir, oye, me voy a detener un rato y sí, voy a hacer algo.
O me haría bien, o sea, es que a mí me gustaba jugar la pelota cuando era chico. No sé, algo.
Claro.
Que te conecte con algo que te haga pasarlo bien.
Claro.
Creo que no está tan diseñada la vida para eso.
Eso.
Entonces hay que hacer un esfuerzo para buscar ese espacio.
Sí, eso mismo. Hay que intentar como, ya, voy a cambiar esto para poder hacer esto. No es como que, ah, ya... Lo voy a hacer sí o sí porque está todo ideal para eso. Uh-huh. Es difícil.
Entonces creo que ahí hay que darle como... Hay que ser gentil y amable con la gente que aún no lo hace porque... Claro. Probablemente no ha podido. No ha podido ni siquiera darse cuenta que lo necesita.
Muchas gracias, Diego.
Gracias a ti.
Muchas gracias, de verdad. Te lo vuelvo a repetir. Estoy muy contento. Ha sido un gusto conversar contigo. De recorrer... Yo quería conocerte a ti como tal, como Diego. Creo que tú pude indagar bastante. Y nada, y agradecerte. Este es el 8º capítulo de la temporada y me parece que es el último.
Total.
Así que vamos a cerrar bien, muy bien. Y nada, Diego fue muy, muy, muy gentil conmigo. Cuando yo le hablé por Instagram, el tío me dijo. Sí, como que yo pensé que no me iba a responder, pero sí, fue muy buena onda, muy simpático y nos juntamos. Yo vine para acá, para Villa Alemana, el de Valparaíso se movilizó acá a Villa Alemana y eso te lo agradezco enormemente.
De nada.
Así que muchas gracias, muchas gracias por participar en No sé ser adulto y en yo como persona también poder conocerte a ti. Así que no sé si quieres decir algo a las personas no. que no saben ser adultos.
Yo que tengo casi 42, tampoco tengo la certeza de que sé ser adulto.
Yeah.
Es un camino que uno descubre todos los días.
Sí.
Pero de eso se trata.
Sí, es verdad. Es verdad. Así que, nada, que estén muy bien, cuídense harto y nos vemos. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Muy agradecido. Muy agradecido. Ya, haya faltado una parte. Te tengo un regalo, Diego.
¿Ya?
Y también, Gerard. Sí, pues si no, no puede ser. Voy a revisar el inventario a ver qué tengo. Y esto es para ti, Diego. La bolsita de No sé ser adulto.
Acá.
Adentro tienes una polerita. Debe ser unas poleras que nosotros hicimos con nuestros poquitos recursos, pero algo se hizo.
Acá.
Acá tiene un QR atrás que te lleva al podcast en Spotify. Y ahí dice, si nos juntamos a tomar un poquito mejor, porque uno ya no está los tiempos como para carretear.
No, no.
Así que eso, para que vaya a comprar pancito, después de trotar.
O trotando.
O trotando, claro. Así que con mucho cariño y espero que te guste.
Y lo puedas ocupar el año
tu vida.
Lo voy a ocupar.
Dicen que el tiempo guarda en las batillas las cosas que el hombre olvidó.